45 de las 9 de la mañana. Bueno, lo habíamos anunciado que íbamos a tener la visita del diputado por el Frente Amplio, doctor Álvaro Lima, que ya le vamos a ir dando los buenos días. Todavía no llueve, ¿no? Pero está gris. Me dice, miren que ha llovido unas gotas ya por la República de Salto Nuevo. Por ahora tranquilo por acá. Doctor Álvaro Lima, ¿cómo anda? Buen día.
Buenos días, Manuel, Carlos, a la audiencia de FM Alegría. Un gusto estar en contacto, finalizando el mes de julio. En una intensísima agenda de trabajo, en estos momentos ya pasando lo que es la mitad de este extenso periodo de trabajo, de estudio, de discusión, que significa la rendición de cuentas y balance presupuestal, y en ese sentido desarrollando un trabajo de equipo importante. En estos momentos está la diputada Milly Rodríguez actuando, hoy concurre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a hacer su exposición, a solicitar sus asignaciones o incrementos presupuestales, y cumpliendo en nuestro caso también la agenda departamental, la agenda local, desarrollando también algunas recorridas y aguardando que todo este periplo tan extenso, que va a ir hasta el seguramente 21 de agosto, finalice con la confirmación de algunas reasignaciones e incrementos para las áreas claves que ya hemos dado cuenta aquí mismo.
¿Hay preocupación, Álvaro, en el gobierno a nivel nacional por todo lo que está pasando con el tiempo? Es decir, el departamento de Salto, que fue afectado por esa tormenta, pero es decir, también en Paysandú, que ya comienza a haber algunos desplazados, es todo lo que se viene para el litoral.
Sin dudas que hay preocupación, y al mismo tiempo una intervención y una respuesta inmediata.
Pero la gente quiere, ante esas cosas, respuesta urgente, ¿no?
Sí, y que necesariamente requiere de los esfuerzos mancomunados de los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones sociales que se van plegando, aparece la faceta solidaria en este tipo de situaciones.
Álvaro, pero
en este
corte,
tipo de coyunturas.
Cuando fue la asunción que agarraba el primer gobierno de tu hermano, doctor Andrés Lima, ahí fue la inundación, ¿no? 2015,
sí,
2016.
Fines de 2015, comienzo de 2016.
Esa fue tremenda también, ¿no?
Una creciente que superó los 16 metros. Fue realmente una situación muy preocupante para el departamento, para el país. Asumía en un periodo de enormes dificultades desde la gestión departamental, y encontrarse con un fenómeno climático como este.
Y hubo muchos desplazados, ¿no?
Hubo muchos desplazados, hubo intervenciones de todo tipo, como en esta ocasión, como en esta oportunidad, donde el presidente de la República rápidamente se hizo presente. Nosotros estábamos en la rendición de cuentas, pero pendientes de todo lo que acontecía, la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de MEVIR, que se encuentra trabajando activamente, sobre todo en algunas localidades como Campo de Todos, la zona circundante, cercana a Laureles, que ha sufrido una...
Pero lo más fuerte fue en Campo de Todos, ¿no?
Devastación importante, sí, la localidad desmunicipalizada que se vio seriamente afectada. Ahí hay funcionarios de MEVIR que se han prácticamente que asentado durante algunos días y van a permanecer. Pero lo que significó también la intervención del Ministerio de Ganadería, la declaración de la emergencia granjera, nuestra presencia, fuimos invitados a la Comisión de Ganadería, que no integramos, pero que era oportuno comunicar y difundir el primer mensaje o la primera información que teníamos a raíz de haberse suscitado esa situación aquí en el departamento. Fue a las 72 horas de haber ocurrido el hecho, y las primeras medidas que ya fueron anunciadas, que tienen que ver con los fondos no reembolsables, con reestructuración de créditos, con corrimiento de vencimientos, con los subsidios que el Ministerio de Ganadería da para los seguros de cultivos, aporta y ayuda con la cobertura de hasta el 70% en las pólizas. Y, por supuesto, lo que le planteábamos a la Comisión de Ganadería es poder plegarse a las autoridades del Ejecutivo Nacional, a las autoridades del Ejecutivo Departamental, y poder coordinar algunas acciones, sobre todo para ganar tiempo y para que esas medidas aterricen en el territorio y a los afectados. 18 campos o predios del Instituto de Colonización que fueron primariamente relevados, también afectados, y todos los daños edilicios que tiene que ver con techos que se destruyeron, con daños estructurales a viviendas. Es decir, todo eso implica una gran cantidad de recursos económicos, materiales, pero sobre todo económicos, que hay que destinarlos. Y en un tiempo donde se está debatiendo y discutiendo la rendición de cuentas, que nada tiene que ver con este fenómeno, pero que indudablemente hay que abordarlo, hay que atenderlo. Semana que viene el ministro de Ganadería va a estar en la comisión integrada, estaremos ahí presentes para, bueno, un poco también consultar sobre cómo viene la marcha ante esta situación.
Claro, el tiempo que apremia, ¿no? Porque todos quieren buscar una solución rápida, que aparte de eso, Álvaro, digo, las predicciones de cuanto a lo que se viene en cuanto a la lluvia, las tormentas, las crecidas, bueno, ya hoy comenzaríamos a la tardecita noche. Capaz antes, ¿no? Con otra alerta de vuelta nuevamente, con fuertes lluvias y tormentas, entramos en una inestabilidad donde la ayuda tiene que estar ahí presente. Esto fue una prueba para el SECOED, el Comité Ampliado de Emergencia, que resolvió desde prefectura, policía, bombero, la intendencia, Mides.
Sí, sí. La previsión no es alentadora en términos de la creciente que el río Uruguay va a seguir experimentando, mucha agua contenida en la cuenca sur de Brasil, y los pronósticos extendidos que hemos podido conocer, que incluso proyectan el comportamiento climático hasta mediados del año próximo.
¿Qué le ocurre? No, yo tenía como hasta marzo.
Un panorama complejo.
El otro día le decía, esto se puede llegar ahí hasta marzo. Y no, pero tal vez, bueno, esas son las predicciones que lo vemos por Mesul.
Claro, sí. Por todo sí, lado. Mitad de año más o menos que está. Están pronosticando ahora que se pruebe prolongar, ¿no?
Sí.
Eso es grave.
Eso es grave, eso complica, lógicamente, a muchas familias.
Y ahí,
complica...
aparte de eso, que el gobierno central tiene que ayudar a los diferentes gobiernos departamentales, ¿sacando dinero de dónde? ¿Cuándo pasan, bueno, esas cosas?
Bueno, esa es una buena pregunta para el ministro de Economía. Indudablemente que ahí hay previsiones de reservas, hay... seguramente en la planificación a partir de estos fenómenos que se vienen cada tanto haciéndose presente en diferentes regiones, las emergencias climáticas, el año pasado lo vivíamos con la situación de la silvicultura en particular, pero indudablemente que son situaciones que en la imprevisión en cuanto a el momento en el que ocurren también presenta una previsión, un anticipo de parte del Ministerio de Economía para poder de alguna
porque
manera
porque tenés que tener
frente.
Espalda para aguantar todo esto, ¿no?
Sí, por eso son importantes las reservas económicas y las reservas en la planificación programática para poder atender estas circunstancias. Reitero que cuando estos fenómenos ocurren, las ayudas llegan, indudablemente no son en la cantidad y en la inmediatez en que los perjudicados, familias, productores, trabajadores, comerciantes, en fin, no son en la medida quizá en que los afectados esperan, pero las respuestas aparecen y llegan. Y es fundamental la coordinación interinstitucional. Es cierto, el trabajo de SECOED es importante, también el del Sistema Nacional de Emergencias. Tuvo Palomeque aquí en Salto también haciéndose eco de lo que estaba sucediendo. La articulación necesaria de las organizaciones sociales que siempre aparecen a dar una mano y, en definitiva, en vista de lo que se vaticina de aquí en adelante, habrá que estar en permanente atención a lo que sucede sin descuidar, sin dejar de, por supuesto, cumplir con el plan de gobierno.
¿Qué es lo más difícil cuando pasa eso? ¿Cuando metes un montón de gente diferente a convivir junta? Porque eso lo pasaron ustedes, lo pasó tu hermano.
Sí, es difícil poder organizar las diferentes respuestas cuando de un día para el otro aparecen muchas instituciones. Y en Uruguay sigue costando, ante estos fenómenos y en situaciones normales, sigue costando el trabajo en equipo. Hay una fragmentación a la hora de ejecutar medidas y de ponernos de acuerdo que realmente dificultan a veces las acciones en los diferentes territorios. Una permanente intencionalidad de querer trabajar y de encontrarse con dificultades burocráticas también, muchas de ellas que van generando ciertas situaciones que no son deseables y que repercuten inmediatamente en el descontento de la población afectada primeramente y después del resto, que bueno, a través de diferentes maneras de expresarse, y las redes sociales son la magnífica herramienta para fomentar la perniciosidad a todo nivel, de provocar el daño y generar el mal, bueno, potencia y multiplica todos estos fenómenos y bueno, y aparecen las atribuciones de responsabilidades y de superresponsabilidades a quienes les cabe y a quienes no. Lo que nosotros hemos adoptado como postura ante estos hechos es tomar una prudente distancia, no aparecernos en el lugar en forma inmediata, porque creemos que no contribuye, y sí poder generar a partir de nuestros contactos como diputado bueno, la posibilidad de golpear diferentes puertas a nivel nacional, de transmitir información, de buscar acercar a los diferentes organismos que necesariamente tienen que participar en este tipo de acciones, y sin desentendernos de lo que nos corresponde, ¿no? Creemos nosotros que es la postura que debemos de asumir, por lo menos desde el Parlamento Nacional, donde no tenemos potestades ejecutivas, pero sí podemos generar el diálogo con diferentes organismos. Por eso la comparecencia ante la Comisión de Ganadería, para interiorizarnos de cuáles eran las acciones que iban a emprender, y evidentemente ya lo hicieron porque se pusieron en contacto con Presidencia de República, con el Ministerio de Ganadería. Pero bueno, son situaciones que generan todo tipo de cosas.
Álvaro, lo que ya está repercutiendo en más que nada la economía de nuestra ciudad y del departamento, bueno, toda esta situación de los trabajadores de la horticultura, que han mermado ya, ¿no? Y eso, por ahora, en algún momento va a revertir profundamente.
Sí, tenemos entendido que la zafra de la citricultura, que estaba cerca del final, se vio interrumpida.
No, terrible.
Hay un 20-30% de la cosecha restante que quedó seriamente afectada.
Y la agricultura, sí, que se perdió un montón, sí, ¿no? Para recuperar, sí, nos decían algunos productores, la planta y la fruta de la planta, bueno, no es un día para otro, va a llevar unos meses, y varios trabajadores van a quedar esperando para cosechar, son los que más sienten, ¿no?
Sin duda, es lo que pasa en esta región, ya lo hemos comentado también, un mercado laboral muy frágil, con
pasó con la naranja, dificultades. Pasó el año pasado con la naranja y las heladas.
Pasó con la naranja y las heladas, pasa con la industria hortifrutícola también, porque la Central Hortícola del Norte, como proyecto regional de desarrollo, necesita de un tiempo de consolidación, necesita también de un tiempo para poder definitivamente convencer a quienes aún persisten en sus dudas de que es un emprendimiento que puede cambiar la matriz productiva o ayudar a que eso
pero se sigue arrancando, pero no tomó vuelo todavía, ¿no?
Por eso, le falta consolidarse.
Le falta gente que venga a comprar.
Le falta
cliente, porque productos tenemos.
Falta posicionarse.
Yo estuve el otro día también hablando con la gente, ya voy diciendo como 4 veces, y la central está espectacular, pero le falta, claro, lograr captar la atención de los compradores mayoristas de la región. Sí. Porque los productos nuestros son muy buenos.
Sí, por eso es necesario hacer frente a este tipo de dificultades, que cuando aparecen estos fenómenos, la región y el departamento lo padecen, la industria frigorífica, ¿no? Con sus avatares, con las especulaciones de los empresarios, rotando el personal, enviándolo a seguros de desempleo, lo que significa también al rubro turístico. Es decir, tenemos un departamento que ante las oscilaciones económicas o fenómenos de fuerza mayor genera enormes dificultades. Por eso venimos trabajando hace mucho tiempo algunas propuestas que tienen relación con dar salida a lo que son los seguros de desempleo especiales, a poder plantearle, como lo hicimos el martes, a la presidenta del BPS, la economista Jimena Pardo, la posibilidad de ir pensando en subsidios de desempleo escalonados.
¿Cómo es eso?
Tomando en cuenta de que ya alcanzar los 150 jornales, que son los jornales que se requieren para acceder al seguro de paro, cada vez quedan más distantes, cada vez más lejos de la realidad de cualquier zafra, y que es necesario poder a través de una ley en forma automática a reglamentarlo. Por eso le establecíamos allí la posibilidad de ir pensando en trabajadores que puedan estar reuniendo a partir de 75 jornales y hasta los 150, diferentes franjas de cómputo de jornales, y que esos jornales se correspondan a 3 a 4 o a 5 meses de seguro por desempleo, pero que quede establecido mediante una ley. Esto va a permitir que el trabajador gane en seguridad, que se puedan acortar las demoras, que se puedan evitar todas esas actuaciones administrativas entre los organismos que han generado enormes dificultades y atrasos en el pago de los subsidios.
Pasó en el fin de año pasado.
Y que al propio Estado le permite ahorrar dinero, y le permite también establecer a través de esas diferentes franjas de seguro por desempleo las respuestas adecuadas a cada situación.
Tal vez quedaría que pensaran en algún fondo para este tipo de situaciones, ¿no? Para no estar esperando que una decisión política sea más rápido, ¿no?
Por supuesto, o un fondo donde también los empresarios puedan estar aportando, que fue otra de las hipótesis que en esa reunión se estableció. Y bueno, en definitiva, estamos preocupados. Nosotros vamos a iniciar una recorrida a partir de esta propuesta que hemos elaborado con los organismos correspondientes que se involucran en esta temática. Tenemos pensado volver a reunirnos con el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Tenemos pensado reunirnos con el subsecretario del Ministerio de Economía, Martín Valcorba. Queremos llegar hasta la Presidencia de la República, es decir, interesar a los organismos del Poder Ejecutivo, porque además este tipo de iniciativas son privativas del Poder Ejecutivo, es decir, necesitan que este tipo de proyectos los elabore el Ejecutivo para después enviarlo al Parlamento Nacional. Es el camino inverso a lo que normalmente ocurre cuando hablamos de presentar un proyecto y aprobar una ley donde el ámbito natural es el Parlamento Nacional. Y después, bueno, insistimos, lo seguiremos haciendo con la pasividad anual complementaria, que es ese beneficio económico para jubilados y pensionistas, que fue presentado en ocasión del diálogo social, que ya arribó a un documento final, que seguramente después que pase la rendición de cuentas de todo eso que se le acercó a la comisión y que tiene relación con transformaciones a la seguridad social, se empiecen a convertir en iniciativas de ley que van a llegar al Parlamento. Por tanto, en eso estamos en estos días. Lo otro que queríamos compartir con los medios de comunicación, sobre todo del interior, es que se quitó del proyecto de rendición de cuentas un artículo que afectaba la pauta oficial, que afectaba la publicidad para los medios de la Organización de Prensa del Interior. Concurrió
el Ministerio de Turismo, ¿no?
El Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo era el encargado de dar la mala noticia.
¿Y quién había puesto ese artículo ahí?
Bueno, eso fue obra seguramente de los diferentes organismos de la gestión nacional, con participación estelar seguramente del Ministerio de Economía y Finanzas, pero haciéndose eco de ese intercambio y esa ida y vuelta con las organizaciones civiles. Lo bueno, lo cierto para los medios del interior del país, es que esa norma que afectaba la pauta oficial se quitó, que bueno, que la publicidad va a seguir llegando en las condiciones actuales. Y aquí queremos agradecer especialmente a varios medios de prensa del interior del país, que a través de sus directores se pusieron en contacto personal y con la secretaría de nuestro equipo para plantearnos esta preocupación. Finalmente esto fue quitado del proyecto de rendición y es un buen anuncio.
Sí, sigue todo normal.
Para los medios tradicionales.
Sigue todo normal. ¿La valija viajera sigue viajando o no sigue viajando? Bueno, hemos hablado hace rato de la valija, ¿no?
Todo el tiempo, un proyecto insignia de nuestra gestión, está actualmente en la escuela 20 de Cerro de Vera. Ahí está la maestra Claudia Samí trabajando y seguramente el...
¿Cuánto queda
jueves...
Cerro de Vera de acá?
De verdad que no lo sé.
Bueno, depende por dónde vayamos.
Vas a tener que conseguir
por la 31, estamos hablando de 190 kilómetros.
Ya vas a ver, sí, seguro, te digo. Sí, vos estás perdido, ahora lo sabes.
Te recomiendo que pidas una lancha para las próximas.
¿Cuántos libros llevan cada vez que va la valija?
Es una viajera. La valija viajera es una bibliografía móvil de 92 a 95 ejemplares, libros.
¿Que abarcan?
Básicamente hay libros de cuentos para escolares, pero también narrativas de autores orientales, hay novelas, porque es un proyecto integral que busca estimular los hábitos de la lectura en escolares, pero lógicamente la familia participa de esta propuesta. Los padres, las madres, los abuelos, la tía, el vecino, en varios de los centros educativos llegan a este lugar para participar de jornadas de lectura, tienen la posibilidad de elegir, como en las bibliotecas tradicionales, un libro y llevárselo a la casa como si fuera un régimen de préstamo. Recordemos que en el medio rural y en las escuelas urbanas permanece un mes.
Sí, hace esa pregunta. 30 días. Ahí va. ¿Cuánto tiempo estaba? ¿Cuánto tiempo leía, tenía para leer?
Claro, son 30 días. Depende del hábito.
Leer el libro, los gurises leen un libro, lo dejan, agarran otro.
Los libros de cuentos son cortos generalmente, pero hay también narrativas, no digo novelas, porque estamos hablando de 200 o 250 páginas.
Eso es lo que te quería consultar. ¿Son autores nacionales?
Nacionales, mayormente autores nacionales.
Aparece el nuestro, Horacio, por ahí.
Horacio Quiroga.
Pues a veces me cuesta encontrar a que haya un libro de Horacio muy común. No hablamos de Horacio, de lo que sea, ¿no? Autores.
Lo valoramos poco. Nos cuesta, creo que en general como sociedad uruguaya y salteña, reconocer a nuestros artistas, a nuestros
autores.
¿No? Nos pasa con Víctor Lima.
Sí, también.
Pero nos pasa aquí en Salto.
Sí,
uno va a 33, Víctor Lima es un...
Claro, sí, uno va a su país y Horacio es increíble, ¿no?
Sí, a nosotros,
a la
sociedad uruguaya le cuesta y a la sociedad salteña le cuesta mucho más.
Lo conocen más que nosotros,
más.
Eso es lo que me quiero decir,
sí,
¿no? Que a mí me preocupa.
Sí, no hemos valorado la real dimensión que tienen.
Sí.
Y Salto muy particular en ello. Pero bueno, es un programa exitoso, un programa que ya está atravesando por su quinta temporada, con apoyo decidido y con una participación muy activa de ANEP. Aquí queremos agradecer a la Inspección Departamental de Primaria, una propuesta de enorme significación. Estamos hablando que es una propuesta solamente en Salto, orientada y dirigida a más de 16.000 escolares. Y estamos hablando de 112 escuelas públicas a lo largo y ancho del departamento.
¿Cuál es el objetivo? ¿Llegar a cuánta en este periodo?
A la más que podamos.
¿Hay gente esperando, como quien dice?
Hay gente esperando.
¿Hay escuelas ya en la agenda?
Y hay buenos resultados en cuanto a que hemos encontrado libros en proyecto, cuentos elaborados por los propios escolares. De hecho, hay uno que ya fue registrado y está engalanando la biblioteca del Poder Legislativo. Nos hemos reunido con ProLee, que es el programa de lectura y escritura de ANEP, porque queremos que el programa sea difundido, que sea conocido mucho más de lo que es conocido, y hemos pedido que varios cuentos hechos por los alumnos de la Escuela de Zanja del Tigre sean publicados y que pasen a integrar el acervo de ANEP. Entonces, hay también desde ANEP una propuesta, un proyecto de poder elaborar una propuesta muy similar que pueda incluirse al programa de la biblioteca educativa y solidaria que ya tiene ANEP en ejecución y que lógicamente nos permita movilizar de alguna manera a otras entidades públicas a que puedan generar la importancia de poder seguir leyendo y de hacerlo como era antes, mucho más que ahora, recurriendo al formato físico, ¿no? A tener el libro por la
disponibilidad
que tiene, y porque además creemos que es una herramienta que tiene que abrirse paso, y si es posible pechar a los medios tecnológicos. No es en desmedro de las nuevas tecnologías, pero sí creemos y es necesario que no se olvide y que no se ocupe la mayor parte del tiempo en el conocimiento a través de las tecnologías modernas.
¿Agenda del fin de semana?
En realidad lo que hoy tenemos, ya en lo inmediato, a la tardecita, es una reunión con el equipo jurídico. Aquí destacar el trabajo del doctor Roberto Tenca para poder evaluar lo que fue esta reunión mantenida con la presidenta del Banco de Previsión Social, algunas iniciativas más que queremos incorporar, la agenda que va a continuar, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Presidencia, queremos dejar elaborado y trazado ese plan. Después tenemos la semana que viene ya regresar, tenemos que regresar a Montevideo para seguir participando de las instancias de rendición de cuentas. Estamos participando también en lo que es la agenda de las jornadas de octubre, 8 y 9 de octubre, de Parlamento y Fe en Uruguay, una organización internacional que nuclea a parlamentarios comprometidos con la fe religiosa y la fe cristiana y que entienden que la labor legislativa es un compromiso permanente con la comunidad y de cercanía, básicamente con valores humanos. Ahí estamos trabajando junto a la presidencia de Cámara y junto al presidente, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, y algunos otros legisladores para generar la venida, el arribo de esta organización a Uruguay. Sería el primer evento y bueno, estamos ahí realizando algunas gestiones en lo que tiene que ver con la logística. Y después, por supuesto, seguimos recorriendo el departamento, se vienen las escrituras, los títulos de propiedad que van a ser entregados en Pueblo Miliaro, Cuchilla de Guavillú, Guavillú de Arapey, esto es municipio de Colonia La Valleja, Rincón de Valentín, Pueblo Biasini, municipio de Rincón. Avanza el plan constructivo en el municipio de Belén, 50 soluciones habitacionales. Vamos a concretar entre agosto y septiembre la cuarta sala informática del plan Antel Integra en Villa Constitución. Ahí venimos haciendo
qué lindo que la
las
costa,
gestiones.
¿No?
Sí.
Cuando nos encontramos, yo estuvimos hablando, sí. Yo le he comentado acá a la gente, digo, qué lindo que la costanera.
Quedó muy bien el paseo costero. Felicitar al alcalde Luis Valerio. Ahí tenemos también con la villa algunas gestiones que tienen que ver con el acceso principal, la posibilidad de la instalación de un canalizador de velocidad, resolviendo por estos momentos el futuro de Isla Ventura. Uh-huh. Como dato que ya está,
él lo dijo charlando con nosotros, está esperando que se reactive eso,
se
¿no?
tiene que reactivar, se tiene que renovar. Ahí hubo un pedido de renovación del comodato, pero también de la ampliación de las horas de uso. Y lo otro también que podemos confirmar es que la Asociación Atlética de Salto solucionó unas trabas administrativas y bueno, ya está cobrando el subsidio de todo el quinquenio por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que fue otorgado el año pasado. Así que eso se solucionó definitivamente. Bueno, es otra de las instituciones que están siendo beneficiadas con la subvención económica del presupuesto.
Doctor Lima, bueno, seguiremos la charla en breve. Agradecerle como siempre la visita y bueno, tendremos la expectativa de qué es lo que pasa con el tiempo, qué nos trae, qué novedades tenemos por ahí.
Así será. Saludo a la audiencia y buen fin de semana.
Gracias, Álvaro. Ya volvemos, no te vayas.